La Linterna.
COPE. Estar informado.
Abrimos un capítulo más de nuestra clase de conocimiento del medio, de Cono, y para ello contamos un día más con la inestimable ayuda de Jorge Alcalde. Jorge, director de la revista Cuo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y de nuestro hombre de las nubes, el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante y presidente de los geógrafos españoles, Jorge Olcina. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo llevamos esta semana?
Bueno, pues seguimos con estos días, ¿no? De temperaturas altas en toda España y bueno, pues ya en el tramo final,
¿no?
Hemos superado ya la mitad del verano. Vamos a ver.
Ya no nos queda nada.
Sí, exactamente.
Por cierto, Jorge, que hay días, como tú decías, que el calor casi no se puede ni aguantar, al menos en algunas zonas de España, tú estás probablemente en una de ellas. A nosotros, a los humanos, a los seres humanos, a las personas, ¿cómo nos afecta el calor extremo?
Pues mira, hay ya muchos estudios desde hace años que están publicándose, ¿no? Especialmente desde la órbita de la psicología, de la medicina. Porque es verdad que cuando tenemos mucho calor, pues el cuerpo humano lo nota, ¿no? Yo siempre he defendido esa definición del clima que lo define como lo percibido y vivido por el ser humano, ¿no? Por mucho que nos digan, hay 32, 33 grados, hasta que no lo notamos en el cuerpo, realmente no nos hacemos una idea de lo que supone o el mucho calor o el mucho frío, ¿no?
Sí.
Bueno, efectivamente, el calor empieza por afectar a nuestro cerebro, ¿no? Cuando se superan temperaturas por encima de 32 grados, disminuye el rendimiento intelectual. Pues ha habido diferentes experimentos, sobre todo en niños, en pruebas de escritura o de cálculo, que cuando se superan esas barreras térmicas, pues disminuye de manera muy notable esa eficacia, ¿no? Ese rendimiento intelectual. Por el contrario, aumenta la agresividad, ¿no? También en varios estudios se señala cómo los actos violentos suelen aumentar en los meses de verano, de julio y agosto, aquí en nuestro hemisferio, ¿no? Y también los accidentes de tráfico, ¿no? Podríamos decir que es una relación directa entre más temperatura, más agresividad, más accidentes de tráfico. Bueno, en definitiva, pues es un efecto directo sobre la salud humana, la del calor, ¿no?
Pero el cuerpo humano tiene capacidad, ¿no?, de autorregular la temperatura,
sí,
¿no?
Claro, tenemos capacidad, provocamos sudoración, tenemos también medios técnicos para librarnos de esos calores.
Sí.
En los países ricos, pues hemos inventado y distribuido métodos para refrigerarnos, aires acondicionados, etcétera. Y sí, efectivamente sí, ¿no? Pero expuestos al aire libre, cuando salimos a la calle, cuando vamos a la playa, ahora en verano o al campo, bueno, pues con temperaturas siempre por encima de 30, 32 grados, se marca esos umbrales. Por así decirlo, los médicos, los psicólogos dicen que disminuye nuestro grado de felicidad.
¿Somos menos felices con más calor?
Y la capacidad de refrigerarnos disminuye también. El cuerpo es menos activo para eso. Aunque el sistema de refrigeración del cuerpo al que hacéis referencia es muy sencillo. De hecho, es más simple que el mecanismo de un botijo. Y lo digo literalmente porque así es como funcionan los botijos. Es verdad, o sea, los botijos funcionan igual que se termorregula el cuerpo humano, mediante la sudoración. En el caso del cuerpo humano, nuestros poros expelen agua, gotitas de agua, que produce que a contacto con el aire caliente se evapore. Y al evaporarse el agua genera una absorción de calor y enfría lo que hay debajo, en este caso enfría la piel. Bueno, pues el botijo, cuya piel porosa de barro también hace que salgan gotitas del interior, del agua del interior, también generan esa sudoración, esa evaporación del agua, pues el botijo se dice que suda,
sí.
Y eso es lo que hace que el agua del botijo esté más fresca que el entorno. Así que en este caso no estamos diciendo nada que no sea cierto. El sudor humano es un mecanismo tan simple como el mecanismo del botijo.
Oye, y lo útil que son los botijos, ¿eh?
Bueno, evidentemente, es el mejor refrigerador que ha inventado la humanidad.
Jorge, vamos a viajar a Escocia por unos minutos. Nos vamos a acercar al lago Ness, donde nace la leyenda de Nessie,
sí.
pero cuéntame, porque la leyenda se va a convertir en realidad si encuentran ADN del famoso
bueno,
monstruo.
Fíjate, esto hay un señor que se llama Neil Gemmell, es un científico de Nueva Zelanda que está dirigiendo a un equipo internacional de científicos, de genetistas.
¿Hay algún español?
No hay ningún español. Uh-huh. Afortunadamente, porque me parece una tontería este descubrimiento, sinceramente, pero bueno, a lo mejor que no haya ningún español haciendo el ridículo por el
Vamos
mundo.
Vamos a dedicarlo a otras
pero,
cosas, ¿no?
No, pero mira, lo que van a hacer es rastrear el lago Ness, el mítico lago escocés, para estudiar el ADN que encuentren de restos animales o vegetales que se puedan encontrar allí.
Claro, eso te iba a decir, que de dónde lo van a sacar, dónde van a sacar las muestras.
Cualquier animal que vive en un entorno, o sea, cual sea, un entorno acuático, terrestre, en el aire, deposita fragmentos de piel, fragmentos de sangre, de humores, de líquidos, de dentaduras. Si mueren, pues evidentemente dejan su cuerpo, y todo eso son muestras de ADN que se pueden extraer. Y ese ADN, en el caso de un ambiente como un lago, podría estar flotando, y podríamos extraer muestras de ese agua, y de ese agua encontrar bacterias, restos de tejidos, y quién sabe si algún tipo de ADN. Estudiando ese ADN, esa genética de estos restos, estos científicos pretenden descubrir si hay algo raro en el lago Ness. No creen que vayan a encontrar a Nessie, evidentemente, bueno, porque parece que Nessie es más una leyenda, obviamente, que una realidad, pero sí van a intentar descubrir si existe algo distinto en ese lago, que sigue siendo un misterio, desde el punto de vista biológico. Imaginemos que descubren ADN de un pez, de un grande, de alguna especie conocida, un esturión, pero sí. ¿Qué fue? Pero
ahí, vamos, he leído que hay bagre y esturión,
sí,
¿no?
Sí, eso es un poco como las dos especies más míticas de la zona, y que algunos de ellos pues podrían haber generado una mutación.
Sí.
Hace siglos, un esturión mutado genéticamente por el azar, o por una incorrección a la hora de mezclarse el ADN del macho y de la hembra, generó un tamaño excepcional, un comportamiento errático, y eso generaría el mito, posiblemente, de que había un monstruo en el lago. Podría ser una explicación. Bueno, posiblemente si ese esturión o ese bagre sigue ahí y han dejado alguna muestra de ADN, o sus descendientes, se pudiera recuperar ahora. Y eso es lo que pretenden estos científicos, liderados por este neozelandés tan simpático, pero lo que realmente van a descubrir es algo más de la biodiversidad del lago Ness. Nos guste más o menos, el lago Ness es un lago mítico.
Sí.
Aunque científicamente lo del monstruo tiene poco de cierto, pero bueno, no deja de ser un lago mítico, un lago que tiene su interés biológico, su interés ictiológico, el estudio de los peces, y además por sus profundidades, la oscuridad de sus aguas, pues no es fácil investigar. Así que bueno, seguramente que con la excusa de buscar a Nessie, alguna investigación científica, algún descubrimiento científico lo harán cuando pongan en marcha dentro de unos meses esta nueva tecnología.
Lo mismo, si encuentran algo, ya tenemos a Hollywood allí preparando la próxima película.
Hombre, seguro. De hecho, ya simplemente el hecho de buscarlo, claro, da para un guión. Pues esa expedición científica de señor neozelandés Neil Gemmell, pues además estoy viendo su foto y
tiene pinta,
y tiene pinta,
¿no?,
de protagonista de película. Tiene unas orejitas ahí un poquito como el Gollum, pero lo demás le funciona.
Pues antes de que Olcina nos cuente si recicla o no, alcalde, ¿qué se está diciendo ahora del origen de la vida en la Tierra, ahora que estamos, sí, hablando también del origen del lago Ness?
Fíjate que podría venir del espacio. Bueno, se sabe desde hace mucho tiempo, pero es creciente la investigación científica en torno a el origen alienígena de la vida en la Tierra, lo que se llama panspermia, que es la primera vida en la Tierra. Las primeras partículas elementales que generaron las primeras cadenas de aminoácidos que luego se convirtieron en proteínas, y estas proteínas en celulitas y estas celulitas en bacterias, sí, bueno, pues las primeras de todas pudieron proceder del espacio. Se sabe porque hay planetas cercanos al nuestro en los que ya se ha descubierto materia orgánica fundamental, original. Por ejemplo, puede que en Marte exista algo. Es decir, los primeros ladrillos constructivos de la vida, esa materia orgánica, cuando todavía no son vida, estuvieron también lejos de la Tierra, o han estado o siguen estando. Y algunos científicos piensan que el impacto de un meteorito, por ejemplo, procedente de otro planeta, pudo depositar en la Tierra algunos restos que fueron los que encontraron aquí el ambiente adecuado para cuajar y convertirse en vida. La vida en el espacio no es un auténtico milagro. Es tan milagrosa que solo conocemos un lugar en el espacio donde hay vida, que es la Tierra.
La Tierra, claro.
Claro, no conocemos todo el espacio, pero vamos, hemos rastreado bastante y parece que no hay muchas expectativas de encontrar otro lugar en el cosmos que albergue vida. Y por lo tanto hay que investigar por qué, qué es lo que nos hizo tan privilegiados desde el punto de vista físico, que estamos en el lugar adecuado del cosmos, al lado de nuestro Sol, que es un Sol mediano, en el mercado de soles, el nuestro es el intermedio. Si hubiese sido mucho más grande, pues nos habría
achicharrado. Estaríamos,
claro. Si hubiese sido más pequeño, pues no tendríamos energía suficiente. Bueno, eso y la distancia al Sol y la actividad tectónica, y que tenemos el tamaño suficiente para albergar una atmósfera, y que las diferencias de temperatura entre el invierno y el verano no son muy grandes, hacen que en la Tierra pueda haber vida. No hay otro planeta en el sistema solar que tenga estas características, que nosotros sepamos, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Cómo han ido? Bueno, pues todavía no es da muy claro, es un misterio, puede que sea un misterio que este nos acompañe a la humanidad para siempre y nunca seamos capaces de desvelar, pero algunos científicos opinan que quizá pudo venir a lomos de un cometa que procede de otro planeta o de otro lugar del cosmos.
Pues otro misterio que unir al del Lago Ness.
Claro, ya tenemos una tarde de misterios hoy.
Vamos
y de películas.
Y de películas. Olcina, ¿tú reciclas?
Sí, sí, la verdad es que sí.
Sí, ¿y cómo vamos los demás, el resto
bueno,
de los españoles?
Pues mira, hay un poco de todo según el producto que se recicle, ¿no? Uh-huh. Hace poco salía, también anualmente la Unión Europea nos hace una auditoría, todos los países europeos. Recordemos que si volviéramos la vista atrás hace 30 años, nadie veía un contenedor de colores en nuestras calles, ¿no? O cubos de basura que pudiéramos tener en nuestras casas también con los colores del reciclaje, ¿no? Uh-huh. Bueno, a partir del año 98 se promulgó una directiva en la Unión Europea que nos obliga a todos los países a cumplir estos nuevos procedimientos para revalorizar, reutilizar, regenerar, reciclar la basura, ¿no? Por así decirlo, se había acabado la era de la incineración, que era lo habitual que se hacía con la basura hasta bien entrados los años 90. A partir de entonces ya cambió la cosa. Uh-huh. Y bueno, pues vamos como vamos. Nuestro país en el conjunto europeo no está mal, pero depende, como decíamos, de los productos, ¿no? Por ejemplo, el 75% del papel que usamos se recicla. Es una buena cifra, ¿no? O casi el 70% del vidrio. Es mucho más en los metales, superamos el 80%, ¿no? Y en los envases de plástico llegamos al 80%, ¿no? Sin embargo, en este último informe la Unión Europea nos dice que lo que es la basura orgánica, el cubo de basura de toda la vida, ¿no?
Ahí no separamos bien, ¿verdad?
Claro, ese todavía no tiene un nivel de revalorización, de reciclaje elevado, ¿no? Solamente es un 33%, ¿no? También es más difícil, en ese cubo habitual o tradicional de basura tiramos todo lo que no tiramos en el otro resto,
claro,
de cubos. Y bueno, pues ahí es en lo que tenemos que mejorar, ¿no? Estamos en un contexto distinto, estamos en el contexto de la economía que llaman circular o que llamamos circular, donde tenemos que hacer reuso, si podemos, de todo lo que podamos para no usar nuevos recursos naturales. Y bueno, la verdad es que si nos comparamos con el nivel de hace 20 años, ha sido un cambio brutal, ¿no? Lo que supone el reciclaje, la retransformación de los productos de desecho en nuestro país. En este informe se indica solamente un pequeño hándicap o un pero, ¿no? ¿Por qué no reciclamos más, ¿no? Uh-huh. Bueno, se señala que hoy por hoy en España, haciendo una media de todo lo que ocurre en las ciudades europeas y en los pueblos de España, tendríamos un contenedor de reciclaje o un sector donde tenemos los cubos de basura o los contenedores de reciclaje cada 100 metros, ¿no? Esta distancia todavía se entiende que es un poco elevada. Deberíamos reducirla, intentar llegar a los 50 metros, que es un poco lo que los países que más reciclan en Europa tienen, ¿no?
Lo que es que van a ser muchos contenedores en la calle, ¿no? Cada 50 metros. Si además,
claro,
tienes que poner,
claro,
un contenedor para el
claro,
papel, otro contenedor del vidrio, basura,
claro,
orgánica, ¿no?
Y luego
sí,
a ver quién recicla, ¿no?, los contenedores, ¿no?
Sí, claro. Esto depende de la, claro, de la morfología de las ciudades. Las que hay en el norte de Europa no es la misma que los que tenemos aquí en España. En fin, que a veces es poner un poquito de pega donde no debemos ponerlo, ¿no? ¿Qué más da andar 50 metros más para tirar la basura? Lo importante es que tengamos la conciencia de hacerlo,
eso es.
En los domicilios, por supuesto en empresas, en centros públicos y demás, pero de tener esa conciencia de que ya no podemos tirar el residuo, como llamamos la basura, como llamamos familiarmente, de cualquier modo y en cualquier sitio.
Uh-huh. Oye, ¿hay una mayor sensibilidad ahora con el uso del plástico? ¿Racionalizarlo lo máximo posible o es una impresión? Porque
bueno,
sí, yo sí que he estado viendo campañas, ¿no? Para que los supermercados, por ejemplo, pues no envasen en plástico todos los productos, sino que los puedas
sí,
coger directamente.
Efectivamente, ¿no? Aquí, como digo, siempre ha tenido que venir la norma para dictarnos la obligación,
sí,
¿no? Hablábamos de esa directiva de basuras. Tenemos también una directiva de plásticos. Prácticamente a partir del 2020 veremos poca bolsa de plástico ya, incluso ya no nos dejará ni pagarla, de plástico que no se pueda reciclar, ¿no?
Uh-huh.
Pues sí, ha tenido que venir la imposición, la norma para obligarnos, pero bueno, bienvenida sea si el beneficio va a ser para el medio ambiente. En el plástico es verdad que lo estamos viendo en televisión, especialmente en nuestros mares. No digo en los españoles, ¿no?, en las costas,
sí,
españolas, pero en general los océanos del mundo, hay un grave problema que solucionar allí, ¿no?
Y a veces es que no nos damos cuenta de hasta qué punto está introducida en nuestras vidas la costumbre de tirar plásticos. Al día se tiran a cualquier lugar de la Tierra 150 millones de pajitas de plástico en el planeta. Al día, 150 millones de pajitas.
Madre mía.
Claro, de estas pajitas o los palitos de plástico de los globos de los niños. Porque cuando pensamos en el plástico, pensamos en la bolsa de plástico, en la botella de plástico,
claro.
Los grandes
sí, pero no los pequeños utensilios.
Pero 150 millones de pajitas al día en todo el mundo se depositan en algún lugar. Uh-huh. Y honestamente, casi nadie recicla la pajita de beber refresco.
Claro.
Casi nadie. El palito de globo del niño, cuando el niño, el globo se pincha, o sale volando, o desgraciadamente, o se tira
al suelo.
Eso es lo que hace la inmensa mayoría de la gente. Pues son millones de pequeñas unidades todos los días.
Claro, efectivamente, que en algún sitio tienen que estar. Claro. Pues se nos acaba el tiempo, Jorge Alcalde, Jorge Olcina. Vamos a terminar aquí nuestras clases de conocimiento del medio. Ha sido un verdadero placer haber aprendido tanto con vosotros dos. Aún así, vamos a seguir hablando y nos vamos a seguir escuchando.
Pues eso, esperamos, seguro que sí. Y yo creo que lo mejor que puedo decir de estas temporadas con Olcina y en esta sección de Cono tan divertida es que creo que he aprendido mucho más de lo que haya podido modestamente contar y enseñar. Y eso creo que es impagable.
A mí me pasa igual, ¿no? Quiero agradeceros pues estos años que han sido magníficos en esta sección y con Jorge Alcalde, que es un lujo como persona, como científico, como divulgador. Bueno, pues de verdad que ha sido un lujo estar con vosotros.
Sois una pareja extraordinaria.
Es que somos amiguetes.
Y sois Jorges.
Es verdad, verdad, nos une el nombre, nos une mucho más que el nombre.
Hasta pronto a los dos.
Hasta pronto, un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo.